Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un gusto volvernos a reencontrar, queridas oyentes, en Entre Amigas, un programa dedicado a la mujer, este espacio donde las mujeres dejamos las tareas de lado, nos sentamos un ratito o mientras hacemos las tareas, porque a veces es muy difícil dejarlas, pero por lo menos escuchamos algo un poco más refrescante. Estamos con Victoria, también Victoria San Martín. ¿Cómo estás, Vito?
¿Qué tal, Vito? ¿Cómo estás? Y bueno, sí, también es un gusto poder acompañarlas, tal vez mientras están realizando sus tareas, también mientras van manejando o en el ómnibus, quién sabe. Las saludamos y vamos a tener un lindo rato entre amigas.
Muy bien, les saludo entonces también a nuestra operadora, Sonia Mac, quien también va a estar en el programa, más adelante la van a escuchar. Sí. Las mujeres somos multifacéticas, así que bueno, Sonia opera el programa, también nos aporta y hoy va a estar compartiendo con nosotros un tema muy especial como lo es el concepto de la soberanía de Dios, un tema que estaremos compartiendo más adelante. Pero como cada programa nos gusta cocinar, ¿no? Dar algún consejo con respecto a la cocina, y Vito ya tiene algo por ahí preparado.
Tenemos algo dulce para compartir con ustedes hoy, mermelada de naranja, ¿te gusta?
Muy bien, sí, me encanta.
Bien.
Esperemos que quede rico.
A ver, vamos a ver. Tenemos que lavar y cepillar 1 kilo de naranjas, secarlas y rallar las cáscaras. Después hervimos la ralladura con agua y colamos. Terminamos de pelar las naranjas, quitando toda la piel blanca y picamos la pulpa. Exprimimos 2 limones, preparamos un almíbar disolviendo a fuego suave 1 kilo y cuarto de azúcar con 1/4 litro de agua y añadimos el jugo de los limones. Todo eso lo cocinamos durante 10 minutos. Agregamos la ralladura hervida de las naranjas, la pulpa y un poquito de canela. También lo cocinamos a esto a fuego lento entre 40 y 50 minutos y después dejamos reposar y estaría pronta nuestra mermelada de naranja.
Muy bien, es fácil comprarla en el supermercado, pero a veces también está bueno hacer algo casero, ¿no?
Tiene un gustito distinto.
Es distinto.
Sí, sí.
En el programa de hoy vamos a estar hablando con Sonia Maga acerca de lo que es la soberanía de Dios. Por ahí un concepto muy repetido, muy, muy señalado, pero a veces no nos ponemos a pensar realmente qué es la soberanía de Dios. ¿De qué estamos hablando?
Exacto.
Cuando nos referimos a eso?
Y esa es una pregunta que Sonia también hizo a algunas personas, que era lo que pensaban que era. ¿Por qué Dios era soberano? ¿Dios era soberano?
Claro.
¿Por qué era? Y bueno, tienen las respuestas y también de qué se trata la soberanía de Dios.
Muy bien. Hacemos una pausa musical y ya venimos con la entrevista a Sonia Mar.
Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso, en majestad y reino, su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer, y y arrojan coronas delante de él. Poderoso, en majestad y reino poderoso. Poderoso, en potestad e imperio poderoso.
Amigas, continuamos entre amigas y hoy con un tema muy interesante y muy importante también, conocerlo mejor, entenderlo mejor, la soberanía de Dios. Y vamos a estar conversando con la querida Sonia. Que Dios te bendiga, Sonia, y bueno, te escuchamos.
Muchas gracias, me estás animando.
Sí, sí, sí.
Sí, es un tema, te digo, Mavi, para este tema yo leí mucho, leí muchos libros, artículos, investigué en el internet. Pero sobre todo, por supuesto, leí en la Biblia, ¿no? Ahora, Dios es soberano. Es un atributo de Dios.
¿Cuántas veces hemos escuchado decir que Dios es soberano, verdad?
Sí. Es, y, pero no sé si tenemos claro que si hablamos de la soberanía de Dios, tenemos que saber que el pensar de Dios y el obrar de Dios para nosotros muchas veces es inconcebible y inexplicable, porque Él es soberano. Entonces tenemos 15 minutos para la entrevista, ¿no?
Sí.
Es poco tiempo
sí.
Para tratar un tema tan amplio e inacotable, pero vamos a raspar un poquito.
Y también seguramente nuestras amigas se queden con muchas ganas de investigar y ahondar más.
Esa es la idea. Ajá. Nosotros vamos a raspar un poquito en la periferia e invitar a ellas para seguir estudiando con la Biblia este tema, ¿no? Y lo primero es que quiero abrir nuestros ojos, porque a mí se me abrieron los ojos en ese tema, que si pensamos en el tema de que Dios es soberano, tenemos que llevarnos, este pensamiento tiene que llevarnos a la adoración de Dios. Y vemos en el apóstol Pablo esto, porque él en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17, alaba la inmensa gracia de Dios y dice, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Ahí vemos toda la soberanía de Dios, ¿no? Sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo cantamos también en mi iglesia, lo cantamos ese coro, ¿no? Y es así. Mira, es una cosa muy real, porque me recuerda los apóstoles Juan y Pedro. Ellos después de haber sido intimidados y amenazados, después puesto a la libertad, ellos oraban y alababan a Dios. Y con las palabras, lo pueden leer en Hechos 4, 24, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y después de todo lo que habían sufrido, alababan la mano de Dios, la soberanía de Dios que los hizo salvar de la mano de los que lo habían llevado para llevar preso, para castigarlos, para lo intimidaron, que no hablaron más de Dios, pero no, dijeron que ¿cómo podemos callarnos de todo lo que hemos visto y vivido con ese Dios tan grande, ¿no?
Y además en épocas en donde surge tanto en nuestros tiempos el cuestionamiento a Dios por determinadas cosas, qué importante es reconocer la soberanía de Dios y ver en estos ejemplos prácticos que estabas hablando cómo estas personas trascendieron, cumplieron un propósito que era mucho más grande que ellos.
Exactamente. Y sabes, yo salí a hacer una encuesta.
A ver.
Y puse dos preguntas. La primera, ¿qué entiendes que es la soberanía de Dios? ¿Y qué significa esto para ti? Entonces fueron interesantes las respuestas, que quieres saberlo.
Sí, sí, sí.
Bueno, podría preguntar en primer lugar a ti, pero te voy a contar lo que me respondieron. Uh-huh. Entonces, la pregunta, ¿qué entiendes que es la soberanía de Dios? Me dijeron, por ejemplo, Dios es la autoridad sobre el universo. Uh-huh. El derecho que Dios tiene sin obligación de rendirnos cuenta. Uh-huh. Interesante, ¿no? Uh-huh. Otra respuesta fue, Dios es la autoridad suprema. Uh-huh. Dios hace lo que le antoja hacer. Uh-huh. Bueno, esto ya te pensé, ese tiene una connotación negativa,
sí,
¿no?
También.
Puede tener. Pero ya volvemos a ese tema, porque sí. Es muy importante e interesante. Otra respuesta fue, Dios está sobre todo, ordenando todo. Muy interesante, ¿no?
Ordenando.
Sobre uh-huh. todo, ordenando todo. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Mira, las respuestas. Dios puede hacer conmigo lo que quiere. Importante es que igual me deja elegir. Uh-huh. Si pasa algo que no tiene sentido para mí, uh-huh. saber que Dios es soberano es un alivio, una respuesta parcial, uh-huh. respaldo y garantía para mí.
Una garantía.
Ajá. Uh-huh. Qué bueno, ¿no? Uh-huh. Después, aceptar lo que Él tiene para mí. Uh-huh. Dependo de Dios en todo que hago. No soy mía, soy de Él y tengo que someterme a su soberanía.
Bien.
Estas fueron las respuestas. Y yo pensé uh-huh. enseguida uh-huh. en el Salmo 138, donde dice el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y fuera del micrófono, uh-huh. Le dije que me gusta mucho la nueva traducción viviente. Uh-huh. Y allí dice, mira, esto me encantó. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para tu vida o para uh-huh. mi vida. Uh-huh. Pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandonas porque tú me rescataste. Y me gusta que el fiel amor de Dios está relacionado en este pasaje con la soberanía de Dios. Uh-huh. Y este es el tema.
Qué interesante. Y qué interesante saber que un Dios soberano también se relaciona con nosotros. Todos los pasajes que hemos leído tienen que ver directamente con nosotros. Vamos a seguir, vamos a hacer una pequeña pausa.
Sí.
Y enseguida seguimos hablando de la soberanía de Dios con todas nuestras amigas. Muy disfrutable, de hecho. Entre amigas, conversando sobre la soberanía de Dios y aprendiendo más de la soberanía de Dios. Sonia, cuéntanos.
Cuento. No, interesante, ¿no? Que hemos terminado el otro bloque, antes de la música, ver cómo esta soberanía de Dios está relacionada también por uh-huh. su fiel amor, ¿no? Pero ahora quiero invitarte uh-huh. a ti, a mí, a todas las oyentes, uh-huh. que ampliamos un poco nuestra mirada. Mm. Porque leemos, por ejemplo, en Daniel, en el capítulo 4, un pasaje acerca de las palabras del rey de Babilonia. Mm-hmm. Muy interesante, el rey Nabucodonosor. Mm. Tenemos que tener presente que era el monarca absoluto del imperio babilónico.
Uh-huh, el imperio más grande.
Más grande en aquel uh-huh. tiempo, ¿no? Y este hombre, al volver a la razón, entonces después de haber sido humillado por Dios, por su soberbia, uh-huh. él dijo, él describe la autoridad soberana de Dios uh-huh. con las siguientes palabras. Su dominio es sempiterno uh-huh. y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Uh-huh. Y Él hace según su voluntad. Uh-huh. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Uh-huh. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Uh-huh. Entonces, hasta este rey gentil, comprendió que Dios es soberano en el cielo, en la tierra, no puede ser impedido y ni tiene que dar cuenta.
No tiene que dar cuenta.
No. Uh-huh. Yo dije que leí mucho, investigué en el internet y encontré el autor William MacDonald. Uh-huh. Hay libros muy interesantes de él. Él escribió, estudió mucho la palabra de Dios, un autor conocido también, y él escribió, Dios es soberano. Él es el gobernador supremo del universo. Y como quien está en completa responsabilidad, puede hacer lo que le plazca. Y lo que le place, mira, es siempre bueno, aceptable y perfecto. Y cuando leí eso, yo pensé que enseguida en Romanos 12, ¿no? Cuando habla que nuestra manera de vivir tenemos que permitir que Dios lo transforme, ¿no? En nuestro entendimiento. Y ahí vamos a entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Hoy, cuando estábamos escuchando acerca de las qué significaba para uno la soberanía de Dios, había alguien que había contestado que era Dios hacía lo que se le antoja.
Sí.
Qué importante lo que acabas de leer. Está en suma responsabilidad y por eso puede hacer lo que bien le parece.
Y siempre nosotros como seres humanos empezamos a dudar. Pero lo que si vivimos bajo de su dominio, si permitimos que Él es el Señor y Rey de nuestra vida, tenemos que saber que lo que a Él le place siempre es bueno, aceptable y perfecto para nuestras vidas.
Exacto.
Interesante, ¿no? Yo después encontré un pasaje en Efesios que dice... la palabra de Dios, Pablo lo dice, ¿no? Que el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Otra vez, esa voluntad que es perfecta, buena y aceptable, ¿no? Me gustaría también citar Isaías, porque ahí Dios mismo habla también y dice... A los judíos, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanece y haré todo lo que quiero. Ahora, también tenemos que ver, Mavi, que muchas veces cuando uno puede escuchar todo eso, enseguida viene una palabra en su mente. ¿Cuál?
Tirano.
¿No? Uno piensa, bah, entonces, una autoridad tan sumo, sobre todo, es un tirano, porque hace lo que le antoja.
En nuestra cabeza es como que lo humanizamos.
Y ese es el punto. Exactamente, este es el punto. Qué fácil, sí, nos pasa... que llevamos a Dios a nuestro nivel. Pero Él quiere que nosotras crezcamos y que llegamos a su nivel. Bueno, estamos en en ese camino, Dios trabaja en nosotros, nunca vamos a llegar, pero siempre más y más y un poquito
Pero su voluntad
más.
Es que estemos más cerca.
Exactamente, es eso. Entonces quiero subrayar que Dios no es un tirano. Su voluntad soberana no es un capricho, sino gobernado por su infinita sabiduría, que busca dirigir todas las cosas para manifestación de su infinita gloria. Y ahí llegamos a un punto que más adelante lo quiero tratar un poco más a fondo, que todas las cosas que acontecen tienen que ser para que las obras de Dios se puedan manifestar y para que la gloria de Dios sea visible y también alabado. Como lo hablamos de Pablo, ¿te recordás? Y Juan, y Pedro, ¿no? La soberanía absoluta está segura en las manos de Dios. Y solamente en sus manos.
Solamente.
Este tenemos que subrayar, porque mientras sea Él que la ejerce, no hay peligro ninguno. Porque Dios también es amor. Ya lo hemos dicho y lo quiero subrayar otra vez. Para los cristianos, los hijos de Dios... Es maravilloso saber que Dios está sobre todo. Y esta verdad nos protege, nos da seguridad. Y sabemos que no vivimos por sí, por casualidad o por de azar, no es ese nuestra razón de vivir, sino que nuestra vida está bajo de su control.
Bajo su control. Y qué importante también saber que no es únicamente la sabiduría de Dios, no es únicamente que Dios, sino el amor de Dios.
Exactamente.
Y la garantía
esa combinación,
es el amor de Dios.
¿Viste? Exacto. Esa combinación. Sí. Y nos asegura, porque Dios es Dios, uh-huh. Él es soberano. Por eso esta combinación funciona de forma perfecta.
Uh-huh. Y además invariable, no va a cambiar.
Exactamente. Uh-huh. Y enseguida yo tuve que pensar en Romanos sí. 8, ¿no? Uh-huh. Si Dios es por nosotros, ¿quién puede ser contra nosotros? Uh-huh. ¿No? Y los versículos que siguen habla acerca de que nada y nadie nos puede separar del amor de Dios.
Del amor de Dios.
En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa es la seguridad. Uh-huh. Y claro, ahí viene la pregunta, uh-huh. y con eso yo quiero terminar, porque me parece que ya nos vamos muy por el horario. ¿Es Jesús realmente tu Señor y Salvador? Uh-huh. Entonces, todas estas verdades del Dios soberano que hemos mencionado son para ti, querida uh-huh. oyente, si tienes esa seguridad, que Jesús es tu Salvador y Señor uh-huh. personal.
Qué importante ver a un Dios soberano sobre todas las cosas y además cercano, y además que podemos tener garantía en Él y podemos acercarnos a Él de una manera confiada. Sonia, vamos a continuar hablando acerca de la soberanía de Dios.
Pero no ahora.
No ahora.
No,
así
está.
Que invitamos a todas nuestras amigas que en el próximo programa estén escuchando y seguimos entre amigas.
Dios, tan solo Dios, es creador del mundo en derredor y la gloria de lo más pequeño y grande es de Dios, solo Dios. Dios, tan solo Dios, nos da su luz en la oscuridad y el plan eterno que trazó ningún hombre cambiará. Es Dios, Él solo es Dios. Dios, tan solo Dios, es digno de el trono universal, que toda la creación le adore sin cesar. A Dios, tan solo a Dios. Dios, tan solo Dios, será el gozo que en el cielo habrá. Nuestro corazón jamás allí se cansará de Dios y solo Dios. Dios, tan solo Dios, es digno de el trono universal. Es digno de el trono.
sea, muy interesantes las apreciaciones que hacía Sonia. Y tenemos una reflexión para compartir del libro Amanecer con Dios, referido a lo que es la gracia cotidiana. Por ahí hablamos de la soberanía, pero también, no sé si decir por oposición, pero agregado a lo que es el concepto de soberanía, también tenemos el concepto de gracia de Dios. En su libro Ven como eres, Peter Fleck, su autor, relata una sátira del sermón, hace como una especie de ambientación o de este diálogo que tenía Jesús junto a sus discípulos allí en el Sermón del Monte, que muy probablemente se va a materializar, dijo, en nuestros días el autor. Bueno, entonces Jesús condujo a sus discípulos a lo alto de un monte y reuniéndoles a su alrededor les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos; bienaventurados los humildes, los que lloran; los misericordiosos, los que tienen sed de justicia; los que son perseguidos, los que sufren; alegrados y regocijados, porque es grande vuestra recompensa en los cielos, y recuerden lo que les estoy diciendo. Entonces Simón Pedro preguntó: ¿debemos tomar nota de ello? Y Santiago indagó: ¿tendremos un examen al respecto? Y Bartolomé manifestó: ¿tenemos que aplicarlo? Y Juan dijo: los otros discípulos no tuvieron que aprender esto. Y Judas expresó: ¿qué relación tiene esto con la vida real? En palabras del autor, la gracia ha pasado inadvertida. Sin duda alguna, experimentamos la gracia de Dios regularmente, pero ¿lo reconocemos? El autor define gracia como una bendición inesperada, que trae el sentido del orden divino de las cosas hacia nuestras vidas. ¿Has notado la cotidiana gracia de Dios en la vida? Se manifiesta en los momentos más peculiares, en las palabras de un niño, a través de una brillante idea que se hacía imprescindible, en una llamada de un amigo cuando menos lo esperabas. Mientras te preparas para un nuevo día, abre tus ojos a la gracia cotidiana. Es el método de Dios para expresar: estoy aquí. Estamos llegando ya al final del programa, Victoria. Antes le queremos compartir a la audiencia las diferentes vías de contacto.
Para que se comuniquen con nosotros, pueden escribir a Obra Misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También a correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com. Y también pueden visitar el sitio www.llamadaweb.com.
Muy bien, será hasta un próximo programa. Que pasen muy bien.
Nos encontramos.